eres un viejo y pasas por gran señor.
Amigos oyentes, como habíamos prometido el jueves anterior, hoy nos acompaña Julio Sosa.
Amigo de esta simpática audición, amigo González, buenos días y no le voy a perdonar nunca el madrugón que me hizo pegar. Bueno, usted dirá, González.
Su repertorio, usted tiene infinidad de canciones de Gardel.
Sí.
Sobre todo en su primer long play como solista. Hay gente, sobre todo de la vieja ola, que tiene la costumbre de decir, esto lo cantó Gardel como Gardel nadie.
Bueno, hay que reconocer una cosa, ¿no? En mi opinión personal, que desde luego no creo que sea la exacta, pero tengo derecho a opinar como hombre de pueblo. Antes de cantor soy una persona que creo poseer sentido musical y gusto en ese sentido. Creo que, si bien es una verdad grande como una casa, que Gardel fue un cantante excepcional, que Gardel fue un hombre como, salvando distancia, Ray Sugar Robinson en el box, un hombre por siglo nace de la naturaleza, no debemos dejar de reconocer que a Gardel lo salvó la muerte, porque fue inteligente y oportuno hasta para morir, porque si no asistiríamos hoy a una declinación inevitable, que los años no perdonan, y se nombraría a Carlos Gardel con la misma desaprensión y la misma irrespetuosidad con que se nombra a Joe Luis. Si Joe Luis no hubiera vuelto al ring para ganarse la vida, haciendo el papelón de un catcher, hoy sería una estrella como Dempsey o como en otros órdenes son figuras que sublimizó la muerte o el retiro a tiempo. Pero yo creo que el gran público debe condenar a los cantores que interpretan el repertorio de Gardel cuando tratan de acercarse a Gardel, cuando tratan de usurpar una personalidad que no hace sino perjudicarlo, porque un tipo que imita a Gardel hace que nombren a Gardel. Por eso creo que es tan importante como las condiciones de un cantante o de un artista de cualquier género, la personalidad, imponer un estilo, no parecerse a nadie.
Ahí estaba Julio Sosa hablando del timing que tuvo Gardel para morir, porque de otra forma quizás podría haber caído en desgracia, como caen muchos boxeadores que después se suben al cuadrilátero fuera de forma y son noqueados en el primer round, ¿no?
Sí, lo que él dice es que a Gardel lo salvó la muerte, no que a Gardel la muerte le cortó la carrera. Si lo salvó, quiere decir que Gardel no iba a ser grande toda su vida. Es decir, por supuesto que la condición de morir tempranamente, más allá de que era tipo cuarentón, ¿no? O llegando a los 50, la verdad que no tengo en claro ahí la edad de Gardel. La muerte hace que el rescate siempre sea reivindicativo. Y me hizo acordar a unas palabras del escritor argentino Juan José Cebrelli, que a un capítulo entero, que él toma cuatro mitos, lo que llama, un libro que se llama Comediantes y Mártires, y toma cuatro mitos de argentinos, Evita, el Che, Maradona y Gardel. Y sobre Gardel dice un poco lo que está diciendo Julio Sosa, ¿no? Inclusive habla de que en el momento que muere Gardel, su carrera estaba entre que no podía triunfar, por ejemplo, en Hollywood o en Estados Unidos, o podía imponerse en el mercado hispano, y no le estaba yendo también en Argentina. Habla de presentaciones de Gardel con la mitad de la sala llena.
Y que Argentina. Mucho abarca, poco aprieta.
Sí, algo así. Como que en su afán de diversidad, en cantar foxtrot, en ir para, etcétera, Gardel estaba perdiendo el pie, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, con la muerte empieza toda otra historia, como ya señaló en algún momento el corto Buscaglia, ¿no?
Sí. ¿En qué momento se encontraba la carrera musical de Carlos Gardel? Bueno, decimos llamar a un experto en Gardel, ¿no?
Sí.
Para que nos cuente sobre ese momento particular y sobre lo que podría haber sido su devenir musical también, ¿no? Para Sosa podría haber sido un devenir decadente, ¿no? Como un boxeador que cae en desgracia.
Ahí está, habla de Joe Louis.
Sí.
¿No? No se retiró a tiempo y cuando regresó al cuadrilátero dio vergüenza.
Ahí está. Tenemos en línea a Alfredo Digiero. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por llamarme. Encantado de poder brindar una opinión.
Digiero es el conductor del programa Así es Carlos Gardel, de Emisora del Sur.
Exactamente. Hace 37 años.
37 años, nada más ni nada menos. Así que hablando de Gardel hace una punta de años.
Exacto.
Y bueno, vamos al grano, ¿no? La pregunta es un poco la que tiraba Juanchi sobre la mesa. Estaba tratando de abrirse mercados afuera y estaba descuidando el mercado interno.
No, 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 eso es totalmente erróneo el punto de vista. Es al contrario, Gardel, cuando se va a la Argentina en 1933 para no volver más, eso lo analicé precisamente en muchos programas el pasado año, que se cumplieron 80 años de ese momento. Inclusive di dos conferencias, una en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y otra en un ciclo que estoy dando, digamos, de hace ya unos cuantos años en la Casa Museo Carlos Gardel en Buenos Aires, en la que fuera su casa, en la calle Chancellor 735. Y ahí pude exponer, digamos, con todas las cartas sobre la mesa, que Gardel se va en el mejor momento de su trayectoria. Es el mejor año, sin ninguna duda, en la Argentina por la cantidad de actuaciones que hace. Él vuelve de Francia el 30 de diciembre de 1932, después de haber filmado tres películas para la Paramount. Y ahí en Buenos Aires comienza una etapa que se inicia en los primeros días de enero y culmina el 7 de noviembre, recién cuando él se va al viaje a los Estados Unidos. Y hace decenas de presentaciones, giras, grabaciones de discos, actuaciones, es decir, incluso hace la última presentación en el Teatro Nacional de Buenos Aires con la obra de Gabino a Gardel, que quería decir de Gabino a Saiz a la época de Gardel, que la escribiera nada más ni a menos que Hugo Pelay, que fueron los grandes sainteros. Así que quien diga que llenaba media sala y todo eso, yo lo conozco perfectamente, pero es absolutamente incierto, es una mentira, es una... digamos, una fantasía. Gardel se va en el mejor momento y queda su aureola, digamos, perfectamente tejida en todo el público de Buenos Aires, como la dejó acá en Montevideo también en los cortos días que estuvo, en el Teatro 18 de Julio, que es la actual Cinemateca, ¿no? Pero dejó una aureola extraordinaria, era el mejor momento de Gardel en el Río de la Plata. Y Gardel, cuando se va a Estados Unidos, no se va porque acá no le vaya bien o buscando atención, al contrario, se va porque era un visionario. Y ahí, digamos, fíjense ustedes que va, y esto lo estuve analizando recientemente en la radio, porque estamos también a 80 años del debut de Gardel en los Estados Unidos. Gardel accede a un contrato para debutar en la más famosa cadena radial, como la National Broadcasting Company, la famosa cadena de la NBC. Uh-huh. Y Gardel trabaja allí durante 6 meses. Debuta el 30 de diciembre de 1933, y esto lo estoy memorizando, no lo estoy leyendo. Uh-huh. Y está hasta mediados de mayo de 1934. Y Gardel canta en inglés, canta en francés, canta en italiano, obviamente canta en español, y es el gran éxito. Estuve repasando incluso lo que decía Bing Crosby, y otros colegas de la época que Gardel actuó en la NBC, y bueno, y la prensa lo considera como uno de los programas más importantes que se habían emitido a través de la NBC. Después Gardel deja un poco la radio porque le surge un nuevo contrato a la Paramount, donde filma tres películas en 1934, la primera Cuesta Abajo, la segunda El Tango en Broadway, la tercera, fíjese ustedes, si será importante, era importante para Paramount, y los americanos no son bobos ni tontos, de que lo hacen participar en la que sería una de las cabalgatas famosas que la Paramount hizo durante varios años, el 1934, creo que hasta el 38, 39, por ahí más o menos, y se llamaba The Big Broadcast of 1936, donde interviene Gardel, quiere decir los grandes de la radio, pero se conoció también con el nombre de Cazador de Estrellas. Allí Gardel participa en un pequeño sketch, pero está al lado de figuras como por ejemplo de Bing Crosby, entonces, que era una de las más grandes figuras del canto norteamericano. Y después en 1935, bueno, filma dos nuevas películas, que serían las dos últimas, El día que me quieras y Tango Bar, también en Estados Unidos. Inicia la gira y luego, al regreso, de haber pasado lo que pasó en Medellín, Gardel tenía firmado el contrato para filmar dos nuevas películas. Una sería en Nueva York y la última iría a Hollywood, donde filmaría allí. Por eso estaba con el maestro de canto, el maestro de idioma de Gardel, que iba en el avión, que fue uno de los sobrevivientes, el maestro José Plajá. Y estaba aprontándolo para esa etapa que iba a cumplir, reitero, la sexta y última película del contrato. La Paramount quería hacerla ya en Hollywood para que Gardel, dominando el inglés, pudiera de alguna manera acceder a gran parte del público norteamericano. Y cuando Gardel canta algunas canciones en inglés, porque la gerencia de la NBC, obviamente los patrocinantes, querían que Gardel también cantara algo en inglés, lo hace por fonética, y es muy aceptado. Yo creo que Gardel muere en el momento cumbre de su carrera. Además, tenía un factor tan importante, para mí fundamental, que fue el de Alfredo Lepera. Alfredo Lepera universalizó el tango. Es decir, no era simplemente el tango de la época que surge con Mi Noche Triste en 1917. Ya era un tango más universal. No era el arrabal, el cuchillo, no era el maleo. Le da un toque, digamos, totalmente renovador el caso de Muy Buenos Aires Querido, Lejana Tierra Mía, Por una Cabeza, Volver, Golondrina, Soledad, ya es un idioma universal. Y yo creo que eso, digamos, le da a Gardel una viola extraordinaria. Claro, muere en el mejor momento de su carrera, pero no de ninguna manera comparto, y que con todo el respeto que merece la memoria de Julio Sosa, lo que él dice que le salvó la vida, de alguna manera, el morir en ese momento. No, eso es un error conceptual tremendo. Es decir, Gardel tenía grandes planes, es decir, lo dicen sus cartas, terminado ese contrato, volvería a fines de 1935 a Buenos Aires, y allí iba a poner su propia productora de cine, lo iba a traer a Teristucci, que fue el director musical, para que hiciera los guiones y lo ayudara con las películas en la Argentina, junto con Alfredo Lepera, iba a poner una la Gardel Productions, que era, iba a ser una gran empresa cinematográfica. Yo creo que Gardel tenía para mucho más antes de que decayera, y como él dice en una de sus cartas, creo, le decía a su apoderado, que pasará mucho tiempo antes que el público me pueda dar vuelta a la cara. Eso lo decía el propio Gardel, porque él se tenía confianza, era un hombre que tenía, no había llegado a los 50 años, era un hombre joven totalmente y podía haber cantado 20 años más perfectamente bien. Después se hubiera retirado, obviamente, porque todo tiene un término de esta vida, pero no comparto, ya le digo, primero esos dos puntos que son totalmente equivocados, lo que Gardel, la gente le daba la vuelta en Buenos Aires la cara en 1933, eso es un error total, no hay más que, digamos, yo tuve la suerte de poder entrevistar a la gente que estuvo con él, mi trabajo se basa esencialmente en el archivo de la memoria, que a través de estos 38 años de trabajo he entrevistado a la gente que compartió la gran mayoría de la época Gardel, el caso Enrique Cadícamo, Tito Luciardo, toda la gente que estuvo al lado de él, y bueno, ellos que participaron en esos espectáculos, y ellos son testigos de que fue un éxito. Además está todo eso comprobado a través de la prensa de la época, que está en las diferentes bibliotecas. Así que eso es un error. Y lo otro que yo entiendo que es un error también es el hecho de decir que murió, que la muerte, digamos, ya estaba en decadencia cuando la muerte de Gardel. No, de ninguna manera, Gardel estaba en la cúspide y hubiera llegado mucho lejos. Inclusive, yo también lo he dicho hace muy poquitito en mi programa, de que Gardel, es decir, con su etapa en los Estados Unidos, con esa conjunción que hace con Lepera y el acompañamiento renovado que tenía la orquesta de Teristucci, que eran grabaciones estupendas, le está dando el paso a lo que sería la famosa década del 40, cuando ya fallecido Gardel comienza a armarse aquel rubro de orquesta y cantor, ¿verdad? Como fue Aníbal Troilo con Fiorentino, como fue Ricardo Tanturi con Alberto Castillo, así le abrió Ángel Vargas con Ángel Agostino, abrió un rubro del tango canción ya para, digamos, que el cantor tuviera un acompañamiento adecuado. Ya abrieron las fronteras para todo lo que vendría en la década del 40 y a posteriori. Así que personalmente creo, digamos, que no, eso no es así.
No tiene nada que ver lo que decía Sosa, bien.
No, esa es mi opinión, ya te digo, personal, yo hace 38 años que trabajo, y siempre buscaba la verdad, la exactitud de las cosas, no es por una cuestión personal, sino, se lo digo sinceramente y honestamente, eso a través de todo lo que yo he estudiado, de toda la gente que he entrevistado, de todo lo que yo tengo en mi archivo de la memoria, digamos, todo lo que yo he corroborado y comprobado, porque yo no digo bolazos al aire, es decir, cosas solamente que estén comprobadas y absolutamente certificadas, y que para mí, vos como periodista y yo como periodista, todos sabemos que la máxima fidelidad que puede tener, como vos pasaste la voz de Julio Sosa, bueno, yo paso la voz, las voces de mis entrevistados, y a ellos que fueron testigos, te cuentan su vida. Julio Sosa dijo eso, yo no comparto, lo respeto enormemente, pues fue un gran cantor, pero no comparto ese punto de vista. Pero, digamos, teniendo el testimonio de esos protagonistas, vos podés trazar una historia real, y la historia real te dice que el triunfo de Gardel en el último año que estuvo en Río de la Plata, 1933, fue extraordinario.
Alfredo, mencionaste recién a Bing Crosby.
¿Sí?
¿Se puede fantasear o especular con un Gardel que se convertía en un crooner y llegaba a todo el mercado norteamericano?
Sí, no tenga duda que sí, porque por eso te digo, la Paramount, que la Paramount es una de las empresas más importantes del cine, la Paramount había perdido a Rodolfo Valentino en 1925, que era Latin Lover, que era el no sé si alguna vez habrá visto por
sí. Bueno, y Gardel podría ser un sustituto.
Claro, cuando surge Gardel, si encuentra la Paramount, el sustituto para Rodolfo Valentino, y cuando lo pierde, cuando Gardel muere así imprevistamente, trató de revivirlo con algunas figuras, pero no tuvo más. Y la producción que se hacía precisamente del cine rioplatense en Estados Unidos se cerró con la muerte de Gardel. Así que ya ves que que realmente creo yo que eso tuvo muchísima importancia.
Muy bien. Alfredo Higuero, periodista, conductor del programa Así es Carlos Gardel, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
No, al contrario, para mí ha sido un honor y estoy a las horas. Además, siempre recuerdo mucho a Radio El Espectador, porque dentro de mi archivo de la memoria, disculpen los golpes, pero se viene la tormenta para acá. Y dentro de los de la gente que yo conocí, fue Víctor Zuriño, que fue uno de los grandes pioneros de Radio El Espectador. Así que Víctor Zuriño, de los hombres más importantes del ambiente de la trupa teniense. Así que por eso, para mí, Radio Espectador siempre tiene un gran recuerdo para mí.
Un abrazo grande.
Gracias para ustedes. Un abrazo.
Chao.